Muy buenos días, queridos compañeros y amigos, a esta nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy estamos a domingo, 13 de julio del 2014, y pasando un día bastante caluroso aquí en Somosaguas. Y a mi lado, pues como siempre, don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio?
Pero aquí no hay calor.
Aquí se está mejor, se está mejor.
Aunque hemos cerrado las puertas del jardín, porque hay un ruido bastante ensordecedor de las cotorras argentinas, que hacen un tal lío que para que no moleste la emisión, hemos cerrado la puerta, con lo cual ha aumentado un poco la temperatura, pero sigue siendo agradable, y yo estoy muy bien, pero ya, primero, acercando que el día 18 celebramos mi cumpleaños, y segundo, que el día 21 después me opero en el Hospital Santa Elena y en la Ciudad Universitaria.
Esperemos que todo salga bien y que, como dice el refrán, a la tercera va la vencida.
Ojalá.
Muy bien, pues vamos a empezar hoy con las noticias de portadas en el periódico del Mundo, en el que dice el título: Don Juan Carlos pidió a Susana Díaz que fuera la líder del PSOE. Se reunieron días antes de abdicar y le trasladó que tenía que suceder...
Antes de continuar, siempre yo interrumpo cuando se emplean siempre palabras de la prensa que son incorrectas. Por ejemplo, no se puede, ni el rey ni nadie puede pedir a otra persona que sea líder de nada, porque un líder a la carta no existe, un líder a petición de otro tampoco existe. El líder está empujado por una fuerza interior ya que le produce una energía carismática que atrae a muchos seguidores y es líder a pesar del mismo. Los demás son jefe o jefecillo, pero nunca líder. Líder es una palabra que implica una atracción superior a la que ejercen los restantes miembros de la comunidad política. Y el rey no puede pedir a nadie que sea líder porque él ni siquiera sabe distinguir lo que es un líder de no. Él conoce a quién es lo que conoce, a todos los que le adulan, a todos los que van llamándole majestad y le dan el cabezazo y no sabe absolutamente nada la diferencia entre un hombre de carácter o una mujer de carácter y un hombre dócil o un funcionario. El Juan Carlos no tiene discernimiento para conocer lo que es un líder. Además, un líder no toleraría a Juan Carlos. Es que un líder sería imposible que aceptara de jefe suyo, del Estado en nada, a una persona que es infinitamente inferior a lo que se supone que es un líder. Bien, pero vamos, eso es un breve paréntesis que siempre insisto en la rigurosidad del lenguaje para entenderse. Si no, nadie entiende nada. Pero eso era un paréntesis y ahora continúo con la noticia.
Bien, dice, continúa el titular, se reunieron días antes de abdicar y le trasladó que tenía que suceder a Rubalcaba por su defensa de la unidad de España y de la monarquía. En la misma portada, ya en la noticia, sigue, el rey Juan Carlos pidió a Susana Díaz que diera el paso para liderar el PSOE en los días posteriores a las elecciones europeas, tras la dimisión de Rubalcaba y coincidiendo con su propia abdicación. La presidenta andaluza confió a otros dirigentes socialistas que las peticiones que se hicieran cargo del PSOE llegaron no solo de los varones y de los dirigentes históricos socialistas.
Sí, que las peticiones a ella, exacto, de que se hiciera cargo no solamente fue el rey, sino que también lo hicieron las patronales, los empresarios, es decir, la derecha, tanto la derecha política como la económica.
Bueno, dice al revés, que no solo vinieron de los varones y dirigentes históricos, sino de la propia jefatura del Estado.
Claro, es que no es que lo diga yo, puesto como tú. Yo he sido más coherente que el periódico, porque yo cuando lo digo sigo el orden mismo del titular. El titular ha nombrado primero a la corona. Entonces ya, ahora también, si dice también, no solo, pues vienen los otros bien, y eso es indiferente. Quiero decir que era, no merecía la pena de detenerse en el hecho del orden, porque da lo mismo el orden de que se repidiera, el orden de la exposición, porque ni tú ni yo sabemos si las peticiones de que se hiciera cargo del PSOE a Susana Díaz por parte de los empresarios y banqueros se hizo antes, después o durante o al mismo tiempo que el rey. Como no sabemos,
claro,
decimos que también, además de, ya está, nada más.
Efectivamente, no dan una cronología en la que se sepamos.
Ni nos interesa eso.
Sí, el rey Juan Carlos le trasladó a Díaz su confianza en ella como mejor opción para garantizar la estabilidad del país y el pacto constitucional de los dos partidos mayoritarios.
Se figuraron cómo considera el rey que está España para que sea una garantía de la unidad de España, Susana Díaz.
Ya pasa la noticia a páginas interiores, a la número 4, y el título dice: el rey pidió a Díaz que liderara el PSOE. Don Juan Carlos apoyó a la presidenta por su defensa de la unidad y de la monarquía. El poder económico y financiero apoya a la líder andaluza.
Ya es repetición de la primera página. Venga, seguimos.
Sí, pues vamos a seguir entonces con ya la noticia anterior. El monarca le confió que valoraba especialmente su firmeza en la defensa de la unidad de España ante el reto soberanista catalán y su respaldo a la institución monárquica en un momento.
Vaya unidad de España que defiende ella, que defiende el federalismo. Es decir, ¿qué unidad de España puede sostener, con qué vigor, con qué fe, con qué creencia, con qué seguridad, con qué base ideológica puede tener Susana Díaz para defender la unidad de España, si está defendiendo que España, lo que le conviene a España es un Estado federal? Y un Estado federal implica que son naciones distintas que forman Estados distintos, que se forman distintos Estados, que todos pactan por medio de su voluntad común de constituir un solo Estado federal. Pero vaya unidad de España, vaya unidad nacional que implica la división o el reconocimiento de varias naciones y varios estados para que se unan. Es decir, el rey Juan Carlos no tiene ni idea de lo que es siquiera un Estado federal. No sabe que un Estado federal implica la destrucción previa de España, como nación y como Estado. Y luego un pacto de unión. Pero ese pacto de unión, igual que hay un pacto de unión, hay luego un pacto de desunión. ¿Eso es lo que un rey garantiza? Es decir, que pase como en Escocia. Escocia que se unió a Inglaterra en 1707. Antes no. Y por eso se llama, hoy se llama Reino Unido, porque se produjo en 1707 la unión de Escocia e Inglaterra. Pero igual, como fue un pacto de unión, de ahí nace el fundamento moral, político, filosófico, lógico, de que lo que se une mediante un pacto de la voluntad puede desunirse mediante un pacto de la voluntad. Por eso Escocia puede mediante un pacto puede separarse, romper el pacto, puede separarse de Inglaterra. En cambio en España no. En España no ha habido ningún pacto de unión de Cataluña con España, ni de ninguna región. No hay ningún pacto de unión con España. No hay ningún pacto de uniones, ni pacto de sujeciones, porque la nación española no procede de la voluntad, sino de la historia. Y digo, el rey Juan Carlos, ¿qué mentalidad puede tener? ¿En qué cabeza de mosquito cabe la idea de que la garantía de la unidad de España está en Susana Díaz, que defiende un Estado federal? Sigue.
Apenas una semana más tarde de hacerse cargo del gobierno andaluz tras la renuncia de José Antonio Griñán, en septiembre de 2013, el entonces rey la recibió en la Zarzuela. 6 meses después, el 17 de febrero de 2014, la líder andaluza fue recibida de nuevo en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a petición suya. Fuentes cercanas de la presidenta andaluza aseguran que tanto el anterior rey como el actual, Felipe VI, consideran a Susana Díez una referente del PSOE y una garantía en cuestiones de Estado.
Vaya cuestiones de Estado.
Un
momento. Sí. Cuestiones de Estado. Esa frase carece de sentido en España. Porque, como se sabe ya que España es un Estado de partidos, técnicamente, no hay definición técnica mejor ni más precisa para España que Estado de partido. En consecuencia, no hay tampoco mejor definición de la monarquía española que la de monarquía de partidos. Si los partidos son de Estado, son estatales, todas las cuestiones de Estado son cuestiones de partido. Es decir, es un círculo vicioso. No se trata de que el rey considera que es un referente la señora Susana Díaz, un referente en cuestiones de Estado, pero como si es que en cuestiones de Estado era un referente Podemos, porque es un partido estatal financiado por el Estado, da igual que esté en Bruselas. Todos los partidos que son financiados por el Estado son estatales. Todo el que está financiado por el contribuyente es estatal. No tiene, por tanto, ninguna especialización. Susana Díaz no ha demostrado, no ha escrito ningún libro, no ha pronunciado ninguna conferencia, no ha hecho jamás un discurso público que tenga una cierta entidad de ser simplemente una universitaria. Es que ni siquiera ha acreditado nunca que sepa leer. A lo mejor sabe. Yo no lo sé porque nunca he oído nada que sea ni coherente ni incoherente. Nada que expresa nada. ¿Cómo puede ser garante de la unidad en cuestiones de Estado? Pues bueno, en primer lugar, si para que eso fuera verdad, tenía que ser garante previamente en cuestiones de partido, de su partido. ¿Acaso Susana Díaz ha garantizado o garantiza la unidad del partido? ¿Por qué se presentan entonces tres candidatos disputándose ser el secretario general del partido en estas elecciones primarias? No a la presidencia del gobierno, que eso sí que parece que Susana Díaz quiere aspirar. ¿Por qué? Pues porque todos son exactamente igual de competentes para garantizar la unidad del partido. Es lo que quieren todos y no lo tienen. Y todo el problema, todas las palabras que pronuncian todos los tres candidatos es queremos la unidad del partido, unidad del partido, unidad del partido, porque no la tienen y quieren conseguirla. ¿Cómo entonces Susana Díaz, que está fuera incluso de esos tres candidatos y que solamente tiene un testaferro, que es Pedro Sánchez, que se presenta candidato en Norte porque ella no quiso, y ella lo apoya completamente, cómo van a estar pretendiendo la unidad del partido estatal y el rey Juan Carlos y el actual le reconocen que es una garantía para la unidad en cuestiones de Estado? Pero si no tiene la unidad de su partido, que es estatal, ¿cómo va a tener respecto a todas las demás cuestiones del Estado? No merecería la pena que yo tanto insistiera en esta cosa si no fuera porque son millones de universitarios los que se creen y toman en serio estas bobaliconadas. Continúa
diciendo: fue durante los contactos que se mantuvieron tras la abdicación cuando el rey don Juan Carlos le expresó su deseo de que ella liderase el PSOE. No solo es la Casa Real quien confía en la presidenta andaluza como mejor opción para garantizar el pacto constitucional.
Ya hemos dicho eso.
Sí, el mundo empresarial y financiero piensa lo mismo. ¿Qué criterio sigue?
Bien, no, sigo igual, voy a seguir. El tema profundo que puede suscitar esta noticia, que es una noticia de ayer, es que ayer se ha revelado, se ha conocido, porque el mundo lo publica hoy, esta noticia de que después de la crisis de las elecciones europeas del PSOE y después de la abdicación del rey, fue cuando se manifestó estas palabras de Juan Carlos, del rey Juan Carlos, a Susana Díaz. Y lo que importa, para mí lo que tiene verdadero interés, es decir, ¿qué tipo de monarquía es la española? ¿Qué tipo es? Para que el rey Juan Carlos, como puede ser lo mismo Felipe, le pidan a un dirigente político, que ni siquiera es nacional, pero incluso nacional, le pidan que se hagan frente, que se encarguen de un asunto político, que lo pongan en sus manos, que lo controlen. ¿Cómo un rey puede pedir eso? ¿Cómo le puede decir a Díaz que se haga cargo de la dirección del PSOE? Que se haga líder del PSOE. Un rey constitucional, imposible. Porque un rey constitucional gobierna. Como sigo diciendo que la opinión técnica, no la popular, la de opinión de los catedráticos, de los profesores en España, es absolutamente ignorante de todo lo que se refiere a la forma de Estado, vuelvo a decir que un monarca constitucional es aquel que en virtud de la Constitución se reserva el poder ejecutivo para designar libremente al gobierno. El rey gobierna, pero no legisla, porque la legislación pertenece a los representantes del pueblo, de ahí que se llame monarquía constitucional, porque las constituciones separan los poderes legislativo y ejecutivo. Si no hay separación, no hay constitución. Pero si hay una constitución que separe y le da al rey la facultad de nombrar el gobierno, ese rey no puede dar consejo. Si nombra el gobierno quien le da la gana, pero no da consejo a un partido para decirle, hazte cargo de ese partido. Si piensas que va a ser, lo nombra jefe de gobierno y nada más. Lo que eso, en una monarquía constitucional, estas palabras del rey son ridículas, extrañas y absurdas, porque no van en contra del principio que el poder ejecutivo pertenece al rey. ¿Por qué va a expresar una opinión favorable a Susana Díaz en perjuicio de otros partidos, otros grupos políticos que se consideran vejados o discriminados? Por tanto, un rey constitucional no puede pronunciar esas palabras, nunca. Y un rey parlamentario. La monarquía parlamentaria es aquella en la que el rey reina, pero no gobierna ni legisla. Ejemplo, Inglaterra. Son relaciones internacionales, jefatura del Estado, otras funciones. Pero como no reina, perdón, como no gobierna ni legisla, pero al no gobernar, no puede ofender a ningún partido haciendo elogios o pidiéndole algo especial a un partido en detrimento de otro. No puede de ninguna manera expresar sus preferencias ante ningún partido. Eso está determinantemente prohibido. Es normal que en España, como no es una monarquía constitucional, el rey diga lo que le dé la gana respecto a Susana Díaz. Y como tampoco es una monarquía parlamentaria, tampoco tiene nada de particular que le diga, lidera el partido, ponte tu arte la jefa, que diga lo que le dé la gana, porque no tiene ni pincha ni corta. Entonces, si no es monarquía constitucional, ni es monarquía parlamentario, ¿por qué chocan estas palabras del rey? En primer lugar, ¿qué es la monarquía española? ¿Qué naturaleza tiene? Si no es constitucional ni parlamentaria, ¿qué? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué no es parlamentaria? Algunos me lo preguntan a veces. Es ridículo. La respuesta es evidente. No es parlamentaria porque, en primer lugar, el Parlamento en España no es la institución preeminente, predominante ni la hegemónica. La hegemónica en España es los partidos políticos y, en concreto, el partido gobernante, porque tiene la mayoría absoluta o la mayoría relativa. Por eso no es parlamentaria, porque el Parlamento no tiene fuerza, no depende del Parlamento la calidad de la vida política española, depende de los partidos políticos. Por eso no es parlamentaria. Como la vida española no es parlamentaria, la monarquía tampoco no puede ser parlamentaria. Como el sistema de gobierno no es parlamentario, sino de partidos, tampoco puede ser la monarquía parlamentaria. Entonces, si es la naturaleza del Estado español, tal como lo ha definido la jurisprudencia del Tribunal de Bonn, Alemania, es la naturaleza de un Estado de partido, la monarquía asume y lleva consigo esa misma naturaleza, porque la monarquía es una institución estatal, es del Estado, es la cabeza del Estado. No puede tener un cuerpo que se llame de partido y la cabeza ser parlamentario o constitucional. Esa contradicción es imposible. Por lo tanto, la monarquía española es también, igual que el Estado, tiene la misma naturaleza, es una monarquía de partidos. Pero una cosa es ser una monarquía de partidos, como sería la definición teórica y abstracta de la monarquía española según la Constitución. Una cosa es eso, y otra cosa es ser una monarquía de los partidos. No es lo mismo decir una monarquía de partidos que una monarquía de los partidos. Si fuera, como en teoría podía haber sido, una monarquía de partidos, el rey no puede injerirse de ninguna manera en la vida interna de ningún partido. Sería monarquía de partidos porque son no un partido, ni dos, ni tres, ni especialmente alguno de ellos los que califican la monarquía, sino la naturaleza partidista del sistema de gobierno, que uno gobierna después de otro y el rey le comunica ese carácter. Es una monarquía de partidos. Pero en España, después de Franco, era tan difícil mantener la raya entre la teoría y la práctica de cualquier institución política, no solo la monarquía, sino incluso también el propio franquismo. Era tan difícil definirlo como dictadura, como sistema autoritario, como sistema paternalista, que igual pasa con la monarquía. Siendo la naturaleza verdadera una monarquía de partido, de hecho se transformó poco a poco en una monarquía de los partidos. Primero fue una monarquía de Suárez, del partido de Suárez, hasta que el propio rey decide que ya no quiere ser más monarquía de Suárez, de ese partido, de la Unión de Centro Democrática, dice que no. Y él mismo, como no estaba conforme con esa pertenencia de la monarquía al partido de Suárez, él mismo promueve, organiza, concierta voluntades para derrocar a Suárez. Y lo consigue. derroca, el quien derroca a Suárez es el rey, y el propio Suárez lo admite en televisión. Dimito para que mi gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras. Y la amenaza de la nueva dictadura era el rey, propio rey, con el ejército, como esto es archi sabido, y todo el que lo niega es de mala fe, que no quiere negarlo. No insisto más. Quiero decir, la pendiente de Juan Carlos empezó dependiendo de Suárez. Enseguida se independiza de él, lo echa, para que el que llegue ya no tenga el rey esa dependencia por inercia que tenía con relación a los miembros y a las instituciones del franquismo. Suárez era nada menos que el ministro de la Falange, y no digamos los demás, que Cebrián era el jefe de informativo de Carlos Arias, y la mayoría de los dirigentes de la UCD eran franquistas. Eso le agradaba, eso le daba garantía a Juan Carlos, pero para su independencia personal, para hacer lo que le daba la gana y poder maniobrar y dar golpes de Estado, le estorbaba Suárez, porque lo consideró demasiado débil ante ETA, y los militares porque lo consideraron también demasiado débil ante el Partido Comunista. El hecho es que Juan Carlos promueve el 23 de febrero, y luego, al fracasar el golpe porque estaba televisado y como él mismo reconoció que él lo había dado, ya el PSOE se entrega, porque el PSOE formaba parte, mucho antes de que Felipe González subiera a ser presidente del gobierno, mucho antes, ya en el gobierno que no llegó a nacer, presidido por Armada, en ese golpe de Estado dirigido por el rey y por Armada, Felipe González y Mújica entraban ya en el gobierno porque ya el rey había manifestado su preferencia por el Partido Socialista, que luego ha demostrado ser mucho más simpático y más fin, estar más a gusto con un gobierno socialista que con el gobierno del PP. Le pasó con Aznar, y ahora menos con Rajoy, porque Rajoy tiene menos personalidad que Aznar y le molesta menos a Juan Carlos. Pero yo sigo el orden de mi exposición, que primero el rey nace teóricamente como monarquía de partido. Enseguida se entrega a Suárez y se convierte en rey o monarquía de un partido, de UCD. Luego él mismo da el golpe contra un partido y promueve, con su golpe y con las consecuencias posteriores, promueve el Partido Socialista, a Felipe González. Y ahí ya también es el rey del Partido Socialista. La suma de todo, y luego Aznar, la suma de todo, y de Zapatero y de Rajoy, la suma de todo hace que históricamente y en el proceso se sigue llamando monarquía de partidos. Pero en cada momento ha sido un rey del partido gobernante, es decir, rey de los partidos, por orden de gobierno. El que es gobernante, el rey se pone a las órdenes de ese partido, favorece a ese partido, para obtener los mayores ventajas, o para que no se le persiga, para que no se descubran su corrupción, o sus amoríos, o sus cacerías ocultas. Por todo esto, él ha estado siempre, siempre subordinado, adulando a cada partido gobernante. Por eso es técnicamente, no hay duda ninguna, que él ha protagonizado una monarquía de los partidos, que sucesivamente ha ido expresándola, poniéndose al lado y a favor de cada partido gobernante.
Bien, terminamos esta noticia, un poco de música y continuaremos. Bueno, ya estamos de vuelta, compañeros, continuamos con las noticias y vamos a seguir con otra noticia en la portada del Mundo, en la que el título dice: los cargos de Podemos tendrán que obedecer a
las Podemos, el partido político Podemos.
Efectivamente. Uh-huh. Tendrán que obedecer a las asambleas ciudadanas.
Si el cargo tiene que obedecer a las asambleas que los nombran.
Eso es.
Aunque no lo digan, es eso, ¿no?
Eso es.
Bien.
Este criterio, esta noticia, ya se sigue desarrollando en la página interior, en la 16, y dice el título: los alcaldes de Podemos harán lo que decida la gente.
Eso es.
Los cargos electos estarán obligados por contrato a consultar los
antes
temas.
De vamos primero a que están obligados a hacer lo que diga la gente, ¿no? ¿No dicen eso?
Bien. Sí.
Eso es un pensamiento reaccionario. Porque implicaría volver a los tiempos anteriores a la invención de la representación política, o incluso de la representación voluntaria, la jurídica. Cuando uno se pensaba que era imposible, que era absurdo, que era inconcebible que una persona representara a otra, como sucedió en todo el mundo antiguo, en el griego, en el romano y durante la Edad Media, hasta Marsilio de Padua. Antes de Marsilio de Padua, esa idea parecería de locos, un absurdo. Pero después de Marsilio de Padua, lo que implica es una negación directa de la democracia representativa. Lo que significa este párrafo que acaba de leer Alejandro es que si las decisiones han de ejecutarlas los mismos que las toman, es decir, un ayuntamiento formado en un colectivo, las decisiones municipales del ayuntamiento tienen que tomarla el colectivo municipal y ejecutarla también el colectivo. Y como es imposible que concurran a la ejecución de cualquier decisión política, por ejemplo, si se decide cortar, porque esas son las absurdidades que pueden a las que puede conducir el colectivismo en las decisiones, si se decide, por ejemplo, derribar una casa para construir una alameda, eso no quiere decir que, bueno, quiere decir, literalmente, quiere decir que la decisión de derribar ese edificio no pueden tomarla el ayuntamiento, sino todos los que han tomado la decisión, que es el colectivo. Y si son todos los mismos que el colectivo, sería absurdo, contradictorio, que encargaran a un equipo de ingenieros destructivos que derriben el ayuntamiento, el edificio. Tendrían que ir todos a ejecutar la decisión. ¿Por qué se puede delegar? ¿Por qué se puede delegar en otro una acción física y no delegar en otro una acción moral? Si el que hace la acción física ha asumido previamente el destino y la finalidad de la acción física que está ejecutando. ¿Por qué? Si las decisiones colectivas han de ser ejecutadas colectivamente, eso quiere decir prohibida la delegación, no la representación. Esa es otra cuestión que también llegaremos a ella. De momento, lo que implica es prohibido delegar. Y la prueba de que para Podemos, para el partido Podemos, lo que quieren es prohibir que se delegue, la prueba está en que luego se dirá que todos tienen que concurrir. Un párrafo que más leído acaba de leerme Alejandro dice como todos
los cargos electos estarán obligados por contrato a consultar los temas clave.
Bueno,
dice
ese otro tema que después lo voy a comentar, que ahí dice un compromiso ético, ¿no?
Efectivamente.
Y luego dice este contrato. Bueno, sí. Pues antes de continuar voy a aclarar esta confusión entre compromiso y contrato. Un compromiso se entiende, que si no se dice que es un compromiso jurídico, es un compromiso moral. Y si es un compromiso jurídico, generalmente es una obligación adquirida dentro de un contrato bilateral. Entonces, ¿por qué identifican compromiso, que es unilateral, con un contrato que las obligaciones son bilaterales. ¿Compromiso de qué? Leer la diferencia entre compromiso ético y qué contrato es. A ver si es lo mismo.
Pues dice, todo cargo electo del partido estará obligado a consultar sus decisiones directamente de forma abierta a los ciudadanos.
Ah, consultar. ¿Creéis posible que lo que acaba de leer Alejandro es posible físicamente? Es decir, está obligado a consultar a todos los ciudadanos, mientras tanto queda paralizada la acción. ¿Qué pasa con las acciones urgentes? ¿Y si hay que apagar un incendio? ¿Qué pasa? Sí, yo respondo ahí, ¿qué pasa con Podemos? ¿Y la decisión de actuar para prevenir algo que aún no está declarado, pero que se ve seguro que va a suceder, y para prevenir ese riesgo hay que actuar, que tienen, hay que esperar, hay que consultar a todos, y ya el daño es inevitable? Eso empecemos, porque eso de la consultar a todos, ¿a consultar a todos a quién? ¿A niños, a viejos, a ancianos, a mujeres? ¿Qué significa todos? Si todo eso es pura demagogia. Pero sigamos, porque quiero exponer yo que esta idea de retroceder a aquellos tiempos donde no existía la posibilidad de la representación, ni jurídica ni política, es reaccionaria en la clasificación de las ideologías que hace Jelinek, porque conduce a la parálisis. Si solamente, como vas a leer tú en el titular siguiente del periódico que me has enseñado, si solamente que dice el titular, que este,
que es un portavoz.
Eso es la palabra portavoz, ¿no?
Uh-huh.
Se dice que el portavoz, ¿qué dice?
Que es un portavoz.
Sí. Entonces, si es solamente portavoz, si hay un portavoz, ese no puede más que portar la voz. El individuo no puede más que portar una voz. En el caso de que sea una gestión, como un desahucio, una expropiación, ¿qué hace el representante de Podemos? ¿Ser portavoz? ¿Pero cómo portavoz? Si el portavoz no tiene ninguna facultad ejecutiva, el portavoz lo que es que lo que él dice es lo que el grupo ha decidido que diga. Pero el portavoz puede, uno, engañar y decir algo distinto a lo que ha dicho. No hay problema. El Podemos lo destituye en el acto. Segundo, puede equivocarse al interpretar las decisiones. Es tan difícil. Si para tomar una decisión, simplemente para establecer un orden del día o un programa, necesitan varias reuniones y varias asambleas, ¿qué no pasará para interpretar cuando lo decidido sea un asunto complejo? Entonces, el portavoz puede equivocarse, puede interpretarlo mal. Ah, no, dirán, no. Es que para eso el portavoz hay que elegir el que sea más listo, más hábil, más fiel, más filósofo, más... Ah, amigo, entonces ya, si es, la decisión es colectiva, pero si el portavoz ya tenéis que elegirlo por lo que tiene de no colectivo, por sus cualidades individuales, ¿quién garantiza que esas cualidades individuales no van a terminar imponiéndose al anonimato y la grisáceo de las voces que no se escuchan, de las voces silenciadas? Porque un portavoz implica los demás silencio. Es una incongruencia, pero voy a seguir con el proceso histórico. Porque después de que se inventara por Estados Unidos la democracia después de que se inventara en Estados Unidos la democracia representativa, después de la representación, ha sido constante el deseo de las bases, de los gobernados, de las bases de las asociaciones políticas, ayuntamientos, diputaciones, estados, no solo en Estados Unidos, en Europa, ha habido un constante deseo desde la Revolución Francesa, bastante manifestado, por ejemplo, en el Club de los Jacobinos, de que las decisiones colectivas tuvieran también una verificación, una comprobación y un aseguramiento en las ejecuciones, para que no hubiera divorcio entre lo acordado y lo ejecutado. Pero esto fracasó, y al final de la Guerra Mundial cuando vuelve, caen los sistemas totalitarios, vuelve a plantearse el tema este de la participación, de que como las democracias formales, en Francia sobre todo y en Alemania, eran puramente formales. No, las democracias formales no existen. Lo que habían son sistemas liberales o parlamentarios o de partidos formales, pero no garantizan la participación efectiva de los colectivos. Se puso de moda en Alemania, creo que la cogestión. Y en Alemania se puso de moda la cogestión en virtud del cual las grandes empresas tenían que admitir en sus consejos de administración el representante de los sindicatos de esa empresa. Ese fue el antecedente de las cajas de ahorro en España. La inundación de las y en los consejos de administración de grandes empresas, incluso de grandes bancos, de meter ahí, de la introducción de políticos y sindicatos, que ha sido la base de la corrupción en España, obedecía a esta idea misma de la participación, que había que tener una democracia participativa. No se daban cuenta que no había democracia representativa en Europa, no la hay, salvo en Francia. Entonces, ¿cómo va a haber, si no hay democracia representativa, cómo va a haber participativa? Y fracasó por completo el sistema de la participación de los sindicatos, como ya no es una participación puramente política, sino empresarial, en las gestiones económicas, fracasó. Después de ese fracaso, un gran filósofo político canadiense, Macpherson, escribió un pequeño libro muy bonito sobre la democracia, precioso libro, de una persona muy inteligente, muy mesurado, muy equilibrado, que en principio está a favor de la democracia participativa, no en contra de la democracia representativa. Eso es imposible. Si fuera en contra ya no podría ser democracia, sino como complemento de la democracia representativa. Estudió Macpherson la posibilidad de edificar sobre bases seguras, tanto políticas como sociológicas, las bases de una democracia participativa. Su conclusión fue muy grande, y los efectos que tuvo en todas las juventudes de aquellas generaciones también fue muy grande, porque estando él un hombre de izquierda, favorable, de pensamiento de izquierda, participativo, favorable a la participación de los colectivos y de los ciudadanos en las decisiones políticas, concluyó que eso era imposible. Él tenía toda la simpatía y había estudiado todos los antecedentes, por ejemplo, lo que se llamó la autogestión, otro famoso palabra y concepto que precede, muy anterior. Podemos no inventa nada. Si todo esto que estoy diciendo eran las mismas cosas que hoy intenta Podemos. Después de la Guerra Mundial, y fue también en Yugoslavia de Tito la que aplicó la cogestión, que es la autogestión. Y también fracasó porque funcionó medio bien mientras Tito mantuvo la dictadura. Pero ahora figuraros que queda aquello, ni una la menor ceniza. Y vuelvo a que el estudio de Macpherson, la conclusión de Macpherson fue, lo dijo literalmente, dice: mientras no se transforme la naturaleza humana y seamos capaces de hacer de la humanidad un mundo de ángeles, es imposible la democracia participativa, porque no tiene bases para ello. Luego, cuando se abandonó el estudio filosófico sobre esta posibilidad, que va contra la democracia participativa, no va contra la democracia representativa, justamente en aquellos países que no tienen democracia. Así que, qué casualidad que en Estados Unidos, que es el único país del mundo que tiene democracia, porque Francia le falta poco, pero todavía no la tiene completa. Bueno, no hay democracia incompleta. En realidad, en rigor, democracia no hay más que una: Estados Unidos. Francia casi, solamente le falta que no ha conquistado la independencia total del poder ejecutivo frente al legislativo. Pero da la casualidad que donde se producen estos movimientos como el de Podemos, en Italia, en Francia, en los Países Bajos, donde hay movimientos asamblearios en favor de la democracia asamblearia o participativa, justamente no hay democracia representativa, hay oligarquías. Es natural que la protesta ante la oligarquía, cuando se cree que la oligarquía es una democracia representativa, acuda a fórmulas utópicas que ya han sido ensayadas, inventadas y descritas durante todo el siglo XIX. Todas las utopías del XIX perseguían una democracia participativa, desde las de Fourier, todas, hasta los cabetistas, del Cabet, de Ícaro, todos han querido gobernar los asuntos colectivamente, participando todos en la decisión y en la ejecución de las decisiones. Esas son todas las utopías. Pero es Masterson el que puso de relieve que todo eso son utopías. Y él era un hombre favorable, y es de izquierda. Y ahora nos encontramos con que se creen que es un fenómeno nuevo Podemos, cuando en realidad es el viejo fenómeno que se produce en todo el mundo cuando no hay democracia. Pero en Estados Unidos, que hay democracia, no hay fenómenos como el de Podemos, que imita a Obama en la palabra, pero no en el contenido. Porque cuando dice Podemos a Obama, se refiere a Podemos el sistema de Estados Unidos, que es la democracia representativa. El candidato dice, Podemos conseguir lo que digo por medio de la democracia representativa. Y ahora imitan a Obama, carecen de imaginación y dicen Podemos, sí, Podemos, no para llamar en auxilio y conseguir lo que podemos a la democracia. No, no, eso no la quieren ni oír ni en pintura, porque para ellos la democracia representativa es lo que hay: corrupción, no representación, deslealtad, no separación de poderes, todo. Para Podemos esa es la democracia, y para mí eso es la oligarquía pura de partido, eso es la partidocracia. Y como no se hay que distinguir entre democracia y partidocracia como dos sistemas, dos regímenes de poder de naturaleza radicalmente diferente, es imposible que se quiera combatir la partidocracia, que es lo que hay, con una utopía, con un sueño como el de Podemos. Con eso va a seguir la democracia, la partidocracia va a seguir, porque estos no van a conseguir nada. Y por eso yo califico de reaccionarias a todas las utopías, porque ahora Podemos, ¿qué va a hacer? Durante unos años, uno, dos, tres, distraer al personal, distraer a la juventud, creyendo que han encontrado una piedra filosofal, creyendo que tienen algo nuevo que antes no se había intentado. Se ha intentado un millón de veces lo que está intentando Podemos durante la historia, y ha fracasado todas las veces, ni una vez, pero sí, exactamente igual, lo mismo. Estos no han inventado nada, pero ¿qué talento tienen para inventar? Que descubren el Mediterráneo, pues muy bien, encontrarán las tempestades del Mediterráneo. ¿Qué inventan? No han inventado nada. Pues continúo hablando del tema porque tiene muchísimo fondo, no solo porque ya la experiencia ha demostrado el fracaso de todos los intentos utópicos de esquivar la democracia formal, que es inesquivable. Si se quiere la libertad hay que ir a ella a través de la democracia formal, la de Estados Unidos, mejorada por los conocimientos que tenemos hoy, que no tuvieron los americanos cuando fundaron Estados Unidos y su Constitución Federal. Pero entre esas nuevas cosas que se conocen, también después del fracaso de todos los movimientos europeos procurando sustituir las decisiones de uno solo, que es las dictaduras de Hitler, de Mussolini y de Franco, por las decisiones colectivas, se han hecho estudios muy minuciosos sobre el coste económico de la decisión política. Ahí, en Giovanni Sartoris, en estos dos libros que están publicados por Alianza Popular y Editorial, y que tanto difusión han tenido en España, ahí viene un capítulo muy detallado, muy bueno, bueno, expositivo, de que para tomar decisiones el método más sencillo y más barato es el dictador. Uno solo toma la decisión cuando da la gana, eso cuesta casi cero. El costo es prácticamente la decisión es cero. Y a medida que van aumentando el número de personas que han de tomar parte en una decisión, tanto política como económica, ¿eh? Lo mismo vale para una empresa, para un consejo de administración, para un banco o para delegados, lo mismo. Pues ahí está la demostración, que es concluyente e inequívoca, que a medida que va aumentando el número de participantes en la toma de decisiones, se va haciendo más caro económicamente el procedimiento para decidir. O sea, la decisión cuesta más a medida que aumenta el número de participantes en la decisión. Es decir, que si podemos esa utopía llegar algún día por medios técnicos, no sé cuáles, son hoy inimaginables, porque ni internet ni las televisiones, eso no están al alcance de poder dar a millones y millones de personas la posibilidad de tomar decisiones rápidas en cosas urgentes, eso es imposible. Bien, si hubieran esos momentos que adoptar el método de Podemos, de que todos están tienen que tomar la decisión y todos tienen que ejecutar lo decidido colectivamente, el coste sería tan grande que valdría más que la medida a adoptar para resolver el problema de que se trata. Sería el coste superior. Así que estos son la visión inmediata que tengo de un problema que teóricamente está resuelto por el sentido común y después por el estudio comparativo y por las estadísticas que sirvieron de base a las conclusiones de MacPherson, y luego por todas las experiencias que se han realizado en Europa de la cogestión y de la empresarial y política y de la autogestión, como la de Yugoslavia. Todo eso son los antecedentes de Podemos, pero fueron, salvo en Yugoslavia, que fue una dictadura que acudió a los métodos de autogestión locales en asuntos muy limitados, en los demás el fracaso ha sido absoluto. Es la corrupción. Si el ejemplo de las cajas de ahorro, ese es el tal. Claro, me dirán, hombre, es que eso era mentira, era una oligarquía. No, era una oligarquía. Pero la idea que presidió esa oligarquía es la misma que la vuestra. Es la misma que la de Podemos. Las decisiones hay que tomarlas colectivamente. Entonces, ¿estamos afectados los obreros por las decisiones de una empresa? Muy bien, pongamos en el Consejo de Administración de esa empresa a representantes obreros. Vosotros, la diferencia es que nosotros decís, no tenemos que poner a representantes obreros, vamos a poner a toda la clase obrera ahí. Entonces, claro, ya la utopía ya es de risas de niños. Esto es de párvulos. Causaría risa si no produjera pavor el hecho de que haya 1 millón de personas que crean que Podemos es algo serio. Eso es un infantilismo. Es una diarrea mental. Ahí no hay manera de contener, no hay un solo concepto que se construya y se sostenga por sí mismo. No hay base sustantiva, no es más que deseos. Todos decidimos, todos, pues eso, pero como si eso es imposible. En el mundo moderno, vaya a competir, ¿con quién vaya a competir Podemos? Supongamos que Podemos se hace dueño del Estado español. ¿Con quién va a competir Podemos? ¿Con China? ¿Con Japón? ¿Con Alemania, con Estados Unidos? ¿Con quién va a competir? España, que sería el hazme rey del mundo, no, la miseria del mundo, el pozo negro del mundo. Si Podemos es que dar escalofrío, ver la ignorancia de los portavoces. Con eso entro en el tema de los portavoces.
Sí, usted también ha comentado otras veces sobre el tema del coste, que claro, cuando una ley se tiene que aprobar, tiene que haber una deliberación. Entonces, claro, deliberar en un grupo de cientos de personas no se llegaría nunca a un acuerdo.
Hasta tal punto la importancia de la deliberación anterior al voto es importante que incluso Rousseau en el contrato social la pone por delante incluso del voto, que es más importante deliberar que votar. Hombre, es inseparable, pero y en la actualidad, quiero decir, a final de los años antes del año 2000, el último grito de la vanguardia izquierdista en Europa estaba dado por Habermas con su teoría de la democracia deliberativa, que otros días no voy a repetir porque hace un poco días la expliqué. Pero la democracia deliberativa es absurda, no digamos la democracia directa. Si la democracia deliberativa es imposible, porque no se puede deliberar fuera de la sede ideada para concentrar a los deliberantes, como es el Parlamento, ¿cómo se va a tener una democracia participativa? ¿En qué foro? ¿En qué foro puede caber incluso por internet y por radio, donde se recogen para tomar una decisión momentánea que requiere unas horas o un día como mucho de discusión. ¿Quién la toma? Si son millones y millones y millones de ciudadanos, de manera directa, como en Podemos. Eso sería regresar a las... No sería una utopía de futuro, porque la mayoría de las utopías se piensan para el futuro. No, no. Esto sería una ucronía, porque implicaría colocarnos fuera del tiempo para regresar a aquellos momentos donde la humanidad, todavía en las cavernas, no distinguía entre deliberar y ejecutar. Porque en la caverna, si están en la casa y pintan, pues el que pinta el toro que desea que venga, el que hace los rezos, las oraciones, el que fabrica la llanta y el que va a casar, es lo mismo grupo, hace todo. Pues eso es Podemos. La mejor representación gráfica de Podemos sería esa, cavernícola. Eso sería lo que el adjetivo que verdaderamente les corresponde. Son verdaderos cavernícolas, porque creen, no, ellos creen, no, es imposible que nadie tenga tan poco sentido común que crea que millones de ciudadanos, millones y millones, puedan, mediante divisiones, como ponen ellos el ejemplo de un ayuntamiento, dice, hombre, un ayuntamiento de 1 millón de habitantes no se puede hacer igual que en un pueblo de 1000, y dice pero sí se puede, lo dicen en el hoy, lo mismo que tú me estabas leyendo, sí, porque se puede el ayuntamiento dividir en distritos. Pero bueno, todos estos absurdos son de verdad infantilismo, y esta es la enfermedad infantil del comunismo, esta, no la senil, que es la que la referente a los repartos, pero esta es la enfermedad infantil, porque está en los comienzos de la humanidad. No sabe que lo que está proponiendo es ya imposible, que pudo haber sido en otra parte y hoy ya no lo puede ser.
Claro, es que Podemos cree que está en nuestro ADN político que las decisiones importantes sean sometidas a la voluntad popular.
¿Viste? En cualquier cosa, que está en nuestro ADN, pero ¿quién se creen que son? ¿Acaso es que Podemos o las iglesias y compañías está en nuestro ADN? ¿Qué creen que son? ¿Que ellos no tienen una ideología de izquierda presidida por el concepto absurdo y matemático y aritmético de la igualdad? Eso es lo que tienen, la ideología de la igualdad. ¿Dónde está la libertad? Que pronuncien la libertad y salen corriendo de terror. Tienen más terror a la libertad que a la igualdad de un dictador. Porque un dictador impone la igualdad. Los dictadores calman a la envidia imponiendo la igualdad. Pero la libertad, eso no tiene dominio. Hay quien cree que yo defiendo una república burguesa, una liberal. Yo no soy liberal, a ver si se entera alguien o todos los demás de una vez para siempre. No soy liberal porque soy demócrata y el demócrata ha dado un paso adelante sobre el liberalismo. Yo no soy liberal, soy demócrata, porque el liberalismo, del liberalismo acepto, tomo y desde luego llevo a sus últimas consecuencias el concepto de la representación política. Eso pertenece desde luego al liberalismo. Cuando dicen estos energúmenos infantiles cavernícolas, dicen, no nos representan, es verdad, claro que no nos representan. ¿Cómo lo van a representar los partidos políticos? ¿Cómo los sin mandato imperativo? ¿Cómo puede haber representantes en el sistema proporcional? ¿Cómo pueden decir no nos representan y seguir defendiendo el sistema proporcional? Son unos cínicos, además de ignorantes. ¿Cómo es posible que digan no nos representan y por qué seguís aceptando el sistema de listas proporcionales? Pues si queréis que os representen, ¿por qué no hacéis el boicot? Que nadie vote una sola, nadie vote en España, nadie, hasta que no se vote por distrito, a representantes, para que pueda decir, sí, estos sí nos representan. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Por qué habéis acogido al voto proporcional, que es la matriz de la partidocracia? ¿Por qué queréis el sistema proporcional, que es el fundamento de la corrupción? Es que no sabéis las conclusiones de la ONU, la UNESCO, de Zucker, Ackerman, de todos los que han estudiado el tema, y saben que es el sistema de elección proporcional el 90% responsable de la corrupción en el mundo. Y eso es porque el sistema proporcional es corrupción pura. No representa a nada más que a los mismos partidos, a la jefatura. Es lo contrario de lo que decís. ¿Por qué lo aceptáis? ¿Por qué aceptáis el sistema proporcional? ¿Por qué no lo rechazáis de plano? Y si no se puede votar. ¿Por qué? Porque sois como ellos. Sois parte de la partidocracia. Sois partidos estatales, queréis ser estatales, pero que no queréis, estáis movidos por la igualdad que suscita la envidia. Hablo de los portavoces, sí, que no dirigís. ¿Por qué entonces aparecéis tanto en las televisiones? ¿Por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanta presunción? Ah, ¿que sois iguales? No, señor, no sois iguales que los demás. No sois lo mismo. Yo que me atacan de que yo represento el la república liberal. No, represento la democracia. Porque la democracia formal es libertad. Es libertad política, la individual y la colectiva. Eso es lo que yo represento, la democracia. Que no hay en Europa, en ningún sitio, salvo en Francia, que se acerca a algo. Pero tampoco en democracia, Francia es demócrata, porque ha aceptado que los partidos sean pagados por el Estado, como seis Podemos. Pero ¿cómo no os da vergüenza de aceptar subvenciones del Estado? ¿Pero qué es eso? La política tiene que ser cuestión de la sociedad civil, no del Estado. No aceptéis dinero del Estado porque los partidos pertenecen a quien les paga. Os paga el Estado a vosotros, sois estatales, vosotros no defendéis a la sociedad civil porque no podéis ni siquiera concebir lo que es la sociedad civil autónoma e independiente de la sociedad política. Vosotros formáis parte de la sociedad política estatal. Sois estatales, sois herederos de Stalin, herederos de Hitler, herederos de Mussolini, herederos de Franco, fieles herederos. La partidocracia, al menos, es una corrupción de lo que había antes de la guerra mundial, es una corrupción. Pero vosotros lo que podéis es volver a los orígenes de la corrupción. Queréis ser puros, puros proporcionales, haciendo que todo el mundo participe en qué. ¿En qué? En lo que no sabe, en la ignorancia. Pero cuanto mayor sea el número de personas que deciden, más deficiente será la calidad de la decisión. Yo no estoy defendiendo la aristocracia, ni el voto plural, ni las diferencias de voto, como creían los liberales ingleses con Stuart Mill a la cabeza. Repito, no soy liberal. El voto, creo que es importantísimo que no haya diferencias de voto entre mujeres y hombres, ni mayores de 16 años. Hay que bajarlo hoy, porque la cabeza a los 16 años puede saber lo que elige. Pero ¿por qué yo sé bien que el voto no da ninguna superioridad intelectual? El voto lo que da es suma lo que tiene de común. ¿Qué tiene de común los votos en una urna? Nada más que una cosa, la fuerza. Así, por eso yo creo en la democracia. Como la democracia es fuerza, la palabra democracia significa fuerza del demos. Fuerza, sí, fuerza, no poder, fuerza. Pues el demos, el pueblo, votando, ¿qué es lo que se refleja en la urna? Fuerza, nada más. Que gane el más fuerte. Sí, como en un combate de boxeo, lo mismo. Pues en un boxeador por el campeonato del mundo, que gane el más fuerte. Pues la democracia es lo mismo. Que gane el partido más fuerte, el partido que tenga más votos, porque lo único que ha reunido ese partido en la urna es fuerza. No se suman, no, allí no hay inteligencia, imaginación, habilidad, no hay más que fuerza. Y yo soy demócrata porque defiendo que la fuerza de la mayoría, que gobierne la fuerza de la mayoría, no la calidad de la minoría, la fuerza de la mayoría, y que las minorías sean tan inteligentes que sean capaces de transformarse en mayoría. Es decir, las minorías intelectuales, morales, técnicas, científicas, que tengan la habilidad de unirse para conseguir movimientos mayoritarios, que den mayorías absolutas para que esas élites no sean elitistas, sino que sean las más fuertes, las más poderosas, las que tengan el poder. Por eso no soporto ya más tiempo esa imbecilidad de decirme que soy liberal. ¿Burgués? ¿Qué es eso de burgués? ¿Burgués? No me importa nada ser burgués. ¿Es que vosotros sois obreros? ¿Es que los profesorcillos estos de universidad qué son? ¿Trabajadores de qué? ¿Manuales? ¿Electricistas? ¿O de qué trabajan? ¿En el campo? ¿Agrarios? ¿Pero qué son, campesinos? ¿En qué se diferencian de mí que soy abogado? ¿Que vivo de qué? ¿Vivo de mi trabajo? Igual que... ¿Qué es esto de burgués? Si eso ha pasado de moda. Si eso pertenece al siglo XIX o primero del XX. ¿Qué es eso de burgués? Pues, ¿por qué? Si soy burgués, ¿por qué me siguieron los sindicatos clandestinos bajo el franquismo? ¿Por qué seguían a un burgués? ¿Por qué un burgués como yo financia el referéndum diciendo que no a la OTAN y soy yo el único que le da el dinero al Partido Comunista. ¿Por qué, si soy un burgués, tomo partido siempre por las ideas más progresistas, más avanzadas y más inteligentes? ¿Por qué, si soy un burgués? Pues claro, que porque no ataco a la burguesía, por supuesto que no la ataco, como tampoco ataco a la clase obrera. Porque mientras no haya libertad, todo el que se tenga y se pronuncie por una ideología es un traidor a la libertad. Porque de noche todos los gastos son parlos. Y yo, como me he educado durante el franquismo, aprendí que no tenía derecho a decir si yo era de derecha ni de izquierda, porque no había libertad. Cuando haya libertad, venga, que se pronuncie. ¿Qué mérito tiene hoy que diga la gente, yo soy de extrema izquierda? ¿Sí? ¿Y de qué vale eso? Si no hay libertad, ¿cómo se va a saber en qué se traduce esa tontería? No hay nadie de España en izquierda política. Nadie. Yo no he conocido en mi vida a una sola persona que esté a mi izquierda en cuestión de libertad política. En cambio, conozco a millones de españoles, millones, que están a mi izquierda en utopías sociales. Yo no diré jamás, todo trabajador tiene derecho a una casa digna. Todo trabajador tendrá derecho a un empleo digno. Eso jamás lo diré, porque tengo miedo al ridículo. Porque yo no digo cosas ridículas, tontas, imposibles, que son falsas. ¿Cómo? Crear una judicatura, un derecho y una economía capaz de darle al obrero una casa digna y que haya un juez que, estando en la Constitución, la aplique directamente. Ah, entonces claro que lo diría. Pero ¿qué queda de aquí a ese tiempo? ¿A través de qué Constitución podemos caminar antes de que eso sea realidad? ¿Repetir lo que los españoles eran buenos y benéficos? Eso yo no lo hago en mi vida, ni lo haré, porque tengo sentido del ridículo y vergüenza, porque soy responsable y quiero libertad, y cuando haya libertad, que cada uno diga si es de derecha o de izquierda. Mientras tanto, que se calle, porque son todos unos oportunistas, de derecha o de izquierda, oportunistas, que no se enfrentan con el problema principal en España, que es la falta de libertad política, la falta de democracia política. No hay más que una sola democracia. La material es una aspiración. Democracia formal se puede definir, se sabe lo que es, son las reglas de juego, es como el ajedrez. ¿Democracia material? Pues eso, sí, claro que Santayana la ha estudiado y mucha gente habla de ella, pero muy pocas líneas le dedican. ¿Por qué? Porque la democracia material no es más que una aspiración, es un ideal, pero nunca puede ser una regla de juego, porque ¿quién define la igualdad? ¿Democracia material es la igualdad social? Defínela. ¿Cómo? ¿Con un reparto? ¿Para que a todo el mundo le toque un poco de las fortunas del mundo? No, si es todo. Nadie resiste una conversación en serio con la inteligencia. Nadie. ¿Tienen que acudir a qué? A los sentimientos, a la demagogia. Tú eres de derecha, tú eres burgués, vamos. Pues burgués, ojalá sea más burgués todavía. Porque lo que quiero es libertad política para el pueblo entero, para todas las clases sociales. Y quiero libertad de verdad y representación de verdad, con elecciones de distrito, y donde no haya partidocracia, donde los partidos no sean estatales, donde no haya financiación ninguna para los partidos políticos del Estado, ninguna. Hoy leo en una entrevista que ha habido con Feijóo, el de Galicia, el presidente autónomo, diciendo que es partidario de que se prohíban todas las donaciones a partidos, y yo también, pero él dice que es partidario que el pago de las campañas electorales de los partidos lo haga el Estado con fondos públicos. De ninguna manera. Yo digo que ni una peseta del Estado, ni una peseta de donación. Que los partidos que se financien, la vida orgánica interna, que es poca, el coste, mediante las cuotas de los afiliados. Y las campañas electorales, que es lo que cuesta, gratis. Gratis, sí, ¿cómo gratis? Pues que tanto el Estado, como las autonomías, como los ayuntamientos, como las diputaciones, como todos los espacios públicos se pongan gratis al servicio de los candidatos en las elecciones, y los medios de comunicación lo mismo, que repito la misma idea, los medios de comunicación que ganan fortuna y también se arruinan ahora, pero que han ganado fortuna y la siguen, la pueden mover a costa de los políticos y los partidos que les proporcionan gratis todas las noticias de todos los días, que cada 4 o 5 años ofrezcan espacios gratuitos para que esos partidos hagan sus campañas electorales, unido a que se prohíban la reproducción de imágenes en las paredes de las ciudades, harían las campañas gratis y se prohibirían las donaciones y se prohibiría que el Estado dé también ninguna subvención, ninguna donación a los partidos.
Bien, llevamos ya una hora de programa. Este bloque de noticias termina y pasamos ya con la última que tenemos todavía pendiente, ¿verdad, don Antonio?
Venga, ¿cuál
sobre
es?
Rajoy y más. Bien, queridos amigos, vamos a continuar con la última noticia del programa de hoy y seguimos en El Mundo en su portada y dice el título: Rajoy hablará con Mas, pero no cederá el pulso soberanista. Reafirma que lo que sea España solo pueden decidir todos los españoles y pide menos agoreros y extremistas. La noticia continúa en las páginas interiores, en la número 8, y dice el título: Rajoy avisa a Mas de que en su cita volverá a decir no a la consulta. Don Antonio, ¿qué criterio tiene?
Bien, bueno, como ya lo he expresado, quizás dé ahora algún matiz nuevo. Antes de nada, después de haber sido niños, antes de anunciar que van a hablar, niños, pero de niños de menos de 10 años, son niños de escolares, de colegio. Cuando ya por fin deciden que sí, uno y otro, que van a hablar, aunque no sabemos quién ha llamado primero a quién, seguirá siendo un misterio, siguen ahora con algo aún peor todavía. Es que Rajoy dice que de acuerdo, que ha decidido hablar con Mas, pero anuncia que no va a cambiar para nada de opinión, que no va, va a decir que no al referéndum que quieren convocar más sobre el derecho a decidir. Es decir, que en ese caso, ¿cómo, para qué acepta? ¿Qué sentido tiene? Pues tiene un sentido. Si dos personas mayores de edad, los dos dicen, uno de ellos, Rajoy, que no cambia de opinión, que aunque se reúna con Mas, le va a decir que no puede hacer lo que no debe hacer y que no debe hacer lo que no puede hacer. Ese círculo vicioso es suficiente para decir que es una negativa redonda y absoluta de que no va a dar ni su consentimiento para que se celebre el referéndum que quiere hacer en Cataluña Arturo Mas. ¿Y por qué, pese a eso, Arturo Mas quiere reunirse? Aquí la debilidad está por parte, como siempre, de Rajoy. No es que sea más inteligente Arturo Mas, a veces al contrario, el más tonto, al ser más recalcitrante, obtiene unas ventajas que el más listo ni siquiera se da cuenta en qué consiste el juego. Porque ¿por qué Rajoy lo recibe? Para colmarse de razón. Esas tonterías que se oyen decir, para tener más razones todavía. ¿Cómo le dicen a Rajoy que reciba? Recíbelo, para ver que sí, que tú no tienes que dialogar, que puedes dialogar. Pero ¿para qué va a dialogar si le estás diciendo, te voy a decir que no, lo que tú vienes a pedirme esto y te digo que no? Entonces, ¿por qué más sigue diciendo, pues a pesar de eso, quiero verte? Para conseguir algo que los que aconsejan a Rajoy de que reciba más, aunque sea solamente para mostrar que él es un hombre civilizado, que dialoga, para esas tonterías, pues no se da cuenta que con eso está favoreciendo el único argumento que le queda más, que diga a sus catalanes, a efectos de consumo interno, habéis visto hasta qué punto he llegado. No se puede humillar más. He pedido hasta la ciudad que me reciba una vez, otra vez, otra vez, continuamente, incluso cuando me decía que no, yo quería decirle de verdad los argumentos que tenemos, que no hay quien demorta en el mundo que lo pueda destruir o deshacer o rebatir, y mi argumento es que el derecho a decidir de los catalanes es tan democrático que nadie en teoría puede negarlo. Yo, veis que este Rajoy no es un demócrata, nos niega, y está justificado ahora que mantengamos, hagamos lo que podamos en lo que esté a nuestro alcance por nuestros propios medios, que se llama acción directa. Bueno, pues este argumento se lo está brindando gratis Rajoy a más. Le está dando el argumento para que justifique ante los suyos en Cataluña, cuando regrese, la acción directa. Y luego, eso por un lado. Por otro lado, cuando dice Rajoy que esto es lo que me indigna más todavía, lo que sea España, solo lo pueden decidir todos los españoles, eso es falso, mentira. Lo que sea España, ¿cómo lo van a decidir? Solo lo pueden decidir todos los españoles. ¿Ah, sí? ¿Pueden decidir todos los españoles que España deje de ser España? ¿Lo pueden? Entonces, ¿por qué Ortega y Gasset, que es el que ha copiado la fórmula de Renan sobre el proyecto voluntario de vida en común, por qué no añade lo que Renan dijo sobre la nación subjetiva, que es la misma que la de Ortega? Renan dijo, sí, una nación puede ser todo menos suicidarse. ¿Por qué Rajoy ni ha leído a Renan? ¿Es que no ha leído a los maestros de Ortega? ¿No sabe el origen de la idea subjetiva de nación? ¿Por qué no lo estudia antes de hablar? ¿Por qué deja de hacer el ridículo intelectual que hace cuando dice este infantilismo? ¿Que España solo puede decidir lo que sea España, los españoles? No, eso no es verdad. Porque España no puede, los españoles no pueden decidir que España deje de ser España. Y lo que sea España, solo lo pueden decidir, serán aquellas cosas que España pueda ser. Lo que no pueda ser, porque esté fuera del tiempo, del espacio, de la materia física o de la materia, no digo moral porque esa es de lo que sí, de la materia social, pues tampoco puede España. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa manera de hablar tan de idiota? ¿España solo lo pueden decidir, lo que sea España, todos los españoles? Sí, pero no pueden decidir que deje de ser España. Ni pueden decidir que sea la dueña de Europa. Ni pueden decidir que su clima sea más frío que el actual. Se está calentando. Ella no puede decidir esas cuestiones, ninguna. Pues estas son tonterías e infantilismo. No sigo, porque verdaderamente es que es ridículo ocuparme tan en serio de estas bobalicones que dicen frases como que lo que España sea solo lo pueden decir todos los españoles. Será lo que pueda ser, no lo que sea. Lo que sea, no. Lo que pueda ser España y sea una cuestión decidible, solo lo pueden decir los españoles. Eso es correcto. Corrijo la frase. Lo que sea España, no. Lo que pueda ser España y sea una cuestión decidible, solo lo pueden decidir los españoles.
Muy bien, pues con esta última noticia ya terminamos el programa de hoy, que se ha hecho un poquito más largo. Y nada, ya saben, compañeros, que pueden seguirnos en ivox.com, en nuestra página web diariorc.com y en nuestro canal de YouTube, Libertad Constituyente TV. Gracias y hasta la siguiente.